Amén, amén. Hola Genoma, ¿cómo están? ¿Pueden tomar sus lugares? Bueno, es un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Es la primera vez que estoy acá y bueno, quiero agradecer primeramente a Dios. Me voy a largar a llorar, pero por su gran amor, me siento tan amada por Él. Quiero agradecer también y honrar la vida de nuestros pastores. Gracias porque confían en los jóvenes, en Dios. Confían en Dios, en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, a pesar de las fallas, de los errores, esos ojos de fe. Muchas gracias, muchas gracias. Y a todos mis compañeros, a todas las personas, mis compañeros de equipo, por su amor, me siento profundamente querida, y qué lindo ver la presencia de Dios en medio de cada una de sus vidas y de las personas que estuvieron orando. Así que bueno, el título de la palabra que les quiero compartir hoy es, como habrán visto, se busca. Y algo que yo pensaba con respecto a eso es que me llamaba la atención en el último tiempo, ustedes habrán visto, ya sea en la televisión, en las redes sociales, en diferentes lugares, la situación que están viviendo los refugiados en el mundo. Personas que forman parte de un gran éxodo mundial, que se están trasladando de un lugar a otro y que están pasando por momentos de crisis, por momentos de dificultades, que pasan situaciones de escasez, y esas necesidades lo llevan a moverse de los lugares que ellos conocen a un lugar desconocido. Y muchas veces el lugar al que se trasladan termina siendo una tierra desconocida, inhóspita, una cultura extraña. A mí me llamaba la atención porque no solamente ellos forman parte de ese gran éxodo mundial, sino también personas que viven en la riqueza, en la opulencia, que no tienen aparentemente necesidad de nada, pero que impulsados por un destino mejor, se trasladan del lugar que conocen a un lugar totalmente desconocido. ¿Y por qué me llamaba la atención esto? Porque si bien ellos se movilizan por esas causas, nosotros en nuestras vidas también nos estamos movilizando hacia un lugar y estamos yendo hacia un lugar, estamos buscando algo, estamos en el éxodo de nuestras vidas, en nuestro corazón, muchas veces nos encontramos así. Y yo te pregunto, tal vez no sea por las mismas causas que estas personas que te estaba hablando, pero te pregunto y me preguntaba a nosotros como jóvenes, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás? Pregúntate un segundito, ¿qué es lo que estás buscando en este tiempo? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Detrás de qué estás? ¿Estás detrás de tener un título? ¿Estás detrás de mayor conocimiento? ¿Estás detrás de tal vez tener una familia? ¿Estás detrás del ministerio? ¿Detrás de qué estás? ¿Detrás de qué estás yendo en este tiempo? ¿Y qué es lo que está conquistando tu corazón? Y te digo, estas cosas no son malas, pero ¿merece tu corazón? ¿Merece un título? ¿Merece una relación? ¿Merece una pareja, una persona? ¿Merecen tu corazón? ¿Qué precio le pones a tu corazón? Estamos a principio de años, estamos comenzando el 2020 y es un tiempo en el que tenemos que tomar decisiones. Estamos en una época en nuestra vida como jóvenes que tenemos que tomar decisiones que van a marcar el rumbo de nuestra vida y que no solamente nos va a afectar a nosotros, sino también a las personas que nos rodean y a personas que ni siquiera vemos en este momento que van, probablemente sean nuestros hijos el día de mañana. Pero ¿detrás de qué estás yendo? ¿Detrás de qué? A mí me llamaba la atención porque en la palabra encontraba un ejemplo de un hombre que en su vida estaba yendo detrás de algo que aparentemente para él era bueno, ¿sí? Que aparentemente él tenía clara su vida como el mediodía, aparentemente sabía quién era. Muchas veces nosotros como jóvenes andamos así, sabemos quiénes somos, sabemos a dónde vamos y la tenemos clarísima, ¿sí? Y esta persona era Saulo. En Hechos capítulo 26, versículo 12 al 18 dice, en una ocasión los jefes de los sacerdotes me dieron autorización para ir a Damasco. Al mediodía, mientras iba por el camino, vi, oh rey, una luz que nos iluminaba a mí y a los que venían conmigo. La luz venía del cielo y era más brillante que el sol. Todos nosotros caímos al suelo y oí una voz que decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, hoy me he aparecido ante ti porque te he elegido para que seas mi siervo, para que seas testigo de lo que has visto y de lo que te voy a mostrar. Te rescataré de tus compatriotas y de los extranjeros a los cuales te envío ahora. Tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Yo digo, Saulo estaba totalmente enceguecido cuando estaba en el camino hacia Damasco. Él en su vida supuestamente tenía todo claro, ¿sí? Y si lo ponemos en términos futbolísticos, yo no sé mucho de fútbol, pero digamos que Satanás era su director técnico, sin que él lo sepa, él era el capitán del equipo y el resto de la tropa de los soldados, ahí era el equipo entero. Y Saulo no se daba cuenta de eso. Pero más allá de eso, en la misericordia y en el gran amor de Dios, Jesús le sale al encuentro a Saulo. Jesús sale al encuentro de Saulo. Y en ese momento, dice la palabra, si nosotros vemos que cayó al suelo, que Saulo junto con el resto de los soldados cayó al suelo y se refirió a Jesús como Señor. No importa, así como no importó con Saulo, no importa si sos gerente, no importa si sos un académico reconocido, ante la presencia de Dios, no importa si tal vez sos el referente de tu familia, no importa, ante la presencia de Dios, nada de lo que nosotros podemos decir, yo soy bueno en esto o soy bueno en aquello, nada importa. Hay una frase de un libro que les quiero compartir, que es En la búsqueda de Dios de Tommy Tiney, que expresa, yo lo escucho decir constantemente, desecha tu gloria, coloca a un lado tu ego, apártalo de ti, no me importas quién eres, lo que sientes o cuán importante te crees, quiero tenerte, pero antes debes dejar de lado tu gloria. ¿Por qué? Porque a menudo sepultar la gloria del hombre implica el nacimiento de la gloria de Dios. Y esto me impactaba a mí porque yo digo, ¿cómo Saulo tuvo que caer del caballo en el que iba en la vida a 120 de velocidad y el Señor lo confronta y él para la carrera que estaba llevando en su vida? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos así como jóvenes, tomando decisiones, haciendo cosas a las apuradas, pero sin darnos cuenta que Jesús no está en nuestro camino? A mí me impacta porque fíjense cómo en medio de la ceguera física que estaba pasando Pablo, en medio de la ceguera física, sus ojos espirituales fueron abiertos. Y en ese momento, él comenzó a darse cuenta que era un hombre, un simple ser humano. A pesar de todo lo que podía alegar que tenía, era un simple ser humano expuesto ante Dios. ¿Y cuántas veces, así como dice en la palabra, en el versículo bíblico está en la versión PDT, pero en Reina Valera Jesús le dice, Saulo, duro te es dar coces contra el aguijón, duro te es dar golpes contra el aguijón? ¿Cuántas veces nos encontramos dando golpes una y otra vez con nuestra pequeña mano contra un aguijón gigante? Nos encontramos dando golpes por la dureza de nuestro corazón. Pero el Señor nos invita a que no hagamos eso, sino a que en su presencia podamos reconocer nuestra condición de ser humano, que podamos reconocer cuánto lo necesitamos. Dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y esta palabra es para el que nos está visitando por primera vez y también para la persona que está, para todos nosotros que estamos hace muchos años. ¿Cuántas veces nos encontramos dando golpes contra el aguijón una y otra vez por querer hacer nuestra voluntad, por no buscar a Dios? Porque nuestro enfoque no está en la búsqueda de lo correcto, de la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Y algo que me llamaba la atención del pasaje que leíamos es que Saulo le dice al Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Y cuántas veces nos encontramos así, diciendo quién eres? Y Jesús le podría haber dicho, aún no te interesa quién soy, tenés que hacer lo que te digo y punto. Y más cuando viniste desobedeciendo tanto en tu vida. Pero Jesús dejó que Saulo le haga esa pregunta. Y está bien preguntar, y está bien que nos podamos acercar a la presencia de Dios y preguntar aquellas dudas, consultar las cosas que aquejan nuestros corazones, las cosas que en este tiempo están cargando nuestro corazón. Así como Él le dijo quién eres, también podemos hacer otras preguntas. Pero qué importante que es que en este año que estamos comenzando, le demos el lugar a Él, el lugar a Él en nuestras vidas para que pueda responder las preguntas que estamos haciendo y que no hablemos solos, que no hablemos nosotros mismos solos. ¿Sí? ¿Cuántas veces pensamos y tomamos las decisiones porque sí nomás? Pero el Señor nos invita a que en su presencia podamos hacerle preguntas. Hay una palabra que está en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20, donde Jesús habla acerca de un hombre rico y dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuántas veces nos encontramos como esa persona diciendo, esto es mío, aquella área de mi vida también es mía, esta también me pertenece, esto otro también? Y solos pensamos, solos tomamos las decisiones y el Señor nos dice, necio, necio. Estás tomando malas decisiones. Es tiempo de que te vuelvas a Dios. Es tiempo de que nos volvamos a Dios. Y que en su presencia podamos consultar desde las cosas pequeñas hasta las más grandes, que en Él podamos confiar. Porque eso también habla de la confianza que tenemos en Él. Y fíjense cómo en este pasaje de Hechos que estábamos leyendo hace un ratito, a mí me impacta porque fue la primera vez que Saulo se encontró en una situación en la que no estaba tomando él mismo las decisiones, sino que estaba hablando con alguien más, con Jesús. Y qué bueno es poder preguntar porque tal vez no podamos tener todas las respuestas en la vida, ¿sí? Tal vez no las podamos tener. Pero qué bueno poder preguntar porque a pesar de no poder tener las respuestas, de Dios viene la paz para quedarnos tranquilos, para quedarnos tranquilos, para esperar en su presencia, para esperar en su presencia, para no ser arrebatados y ir nomás y hacer las cosas. Y algo que me impactaba también del pasaje de Hechos 26 es cómo Jesús se presenta como ese Salvador a quien nosotros tantas veces en la vida le llevamos la contra. Y tal vez vos me digas, bueno, Vane, pero yo no le llevo la contra como Saulo, yo no ando entrando a las casas de las personas porque sí nomás, no los ando llevando presos o azotando a la gente, no. Pero no importa eso porque cada día le llevamos la contra a Dios con actitudes, con cosas que están en nuestro corazón. ¿Saben qué? La conducta de afuera es muy fácil monitorearla, porque cualquier persona nos está mirando, pero el corazón es otra cosa. ¿Cuántas veces estamos así tranquilitos y con una sonrisa y por nuestro corazón cuántas cosas están pasando? Estamos luchando con los malos pensamientos, estamos luchando con todo lo que el pastor nos viene enseñando acerca de la hipocresía, de la avaricia, esos pecados del espíritu que tal vez las personas no lo puedan ver con los ojos físicos, pero que están ahí. Y no se trata de no tener esto y ser totalmente limpios, porque en la época de Jesús las personas que decían ser totalmente limpios eran los fariseos. Y es como que las luces en el teatro se apagan, si nosotros hacemos eso, para que se encienda una única luz, nos ilumine y muestre todas nuestras virtudes. No se trata de no tenerlos, pero se trata de que cuando los pájaros vienen a revolotear en nuestra cabeza, no le demos el lugar, no le demos el lugar para que haga el nido. Que ahí vayamos a la presencia de Dios. A la presencia de Dios donde hay respuesta, donde las cosas que el enemigo quiere traer malos pensamientos, donde quiere sembrar en nuestra mente cosas para que después accionemos según eso, que podamos ir a su presencia para que todo lo que Satanás quiere traer a nuestras vidas caiga por tierra. ¿Y saben qué? Una cosa, porque muchas veces nos pasa esto. Venimos al culto, venimos los domingos, venimos el sábado, venimos a la célula, lloramos un ratito, nos emocionamos un ratito y es como que vamos caminando por la vida y en ese momento, hey, pará, estoy haciendo mal. Y se me caen 3 lágrimas, digo, bueno, espero un ratito y después sigo por mi camino. Eso es remordimiento. Pero cuando realmente dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida, hay convicción de pecado. Y eso es un regalo del Señor, que nuestra búsqueda sea de la presencia de Dios y que en su presencia le podamos pedir esa convicción para volvernos de nuestros malos caminos, para dejar lo que nosotros estamos buscando en este tiempo, para que este año pueda ser un año diferente, donde podamos buscar lo de Él, no lo propio. Hay a veces que en la vida caminando somos arrebatados y no nos damos cuenta que la presencia de Dios nos dice no vayas, no vayas, peligro de muerte y nosotros nos llevamos todo por delante. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos llevamos todo por delante por no escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Por no escuchar su consejo porque nuestros oídos estuvieron cerrados? Para lo que Él nos quería decir en ese tiempo. Cuando somos confrontados es un buen momento para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y cuando cambiamos el rumbo de nuestra vida, qué importante que es poder tomar el perdón que nos da Jesús en la cruz del Calvario, porque Él nos da el perdón y está ahí, es accesible para nosotros, pero muchas veces no lo tomamos. ¿Ustedes se imaginan cuántos procesos habrá pasado Pablo desde el encuentro que tuvo con Jesús hasta que comenzó a ejercer su ministerio para poder volver, en realidad para poder empezar a servirlo a Dios? ¿Cuántos procesos? Porque sus ojos fueron abiertos, no solamente para ver la grandeza de Dios, sino que también vio el pecado, vio los errores que había cometido en su vida, vio cómo persiguió al pueblo de Dios y esa era una manera de perseguir al mismo Jesús. Pero en ese momento es tiempo de que podamos, así como lo hizo Saulo, en la presencia de Dios, aceptar su perdón y levantarnos. Porque otra de las cosas que Jesús le dice a Saulo es, levántate. Levántate, él primero cayó en su presencia, pero después para levantarse, para no quedarse esclavizado. Y te pregunto, tal vez vos me decís, Vane, pero ¿por qué me hablas de esclavizado si yo no estoy en una cárcel, si soy libre? ¿Qué es libertad? ¿Qué es libertad para vos? ¿Qué es libertad? ¿Es seguir estando atado a la fornicación? ¿Es seguir estando atado al alcoholismo? ¿Es seguir estando atado a lo que el diablo quiere para tu vida? ¿Es seguir estando dejando que el enemigo mate los sueños y los propósitos que Dios tiene para tu vida en este tiempo? ¿Eso es ser libre? ¿Es seguir estando atado a una relación tóxica? ¿A una relación tóxica? ¿A una relación que tal vez te hace habitar en un lugar de muerte espiritual? ¿Qué es libertad para vos? Y la palabra... La palabra nos habla en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan al yugo de la esclavitud. No vuelvan al yugo de la esclavitud. Y si habla de no volver al yugo de la esclavitud es porque cuando comenzamos a caminar en esa libertad, por ahí nos distraemos. En vez de estar buscando a Dios, estamos mirando para todos lados y nos distraemos. Y volvemos atrás los pasos que habíamos dado hacia adelante, caminando en fe, confiando en Dios. Hay algo que a mí me quedó súper grabado en la cabeza cuando en una prédica, el pastor en una prédica de los domingos nos hablaba de que no nos podemos creer mejores que Demas. ¿Sí? Un joven que aparentemente empezó a caminar en la libertad, pero que en un momento dejó el yugo de Cristo, como dice en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga por el yugo del mundo. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es porque cuando vamos caminando, si nos encontramos con Jesús, sí podemos parar y distraernos y agarrar y volver al yugo de esclavitud, en vez de quedarnos escondidos en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué? En este tiempo nuestros corazones estén centrados en la presencia de Dios, en buscarlo a Él y en entender que Él no, cuando vino y nos eligió, no dijo, ay, a ver, este tiene madera, este parece que va a servir. No, que Él nos eligió a cada uno con un propósito específico, así como le dice a Saulo de que lo llamaba para que lo sirva y para que sea su testigo. Nos llama con un propósito y una tarea específica, porque fuimos diseñados para algo. Fuimos diseñados para ser sus testigos, para poder testificar con nuestras vidas acerca de Él. Y me encanta lo que dice en Job capítulo 42, versículo 5, donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. También el pasaje que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, donde Pablo dice, yo sé a quién he creído. Una cosa fue Saulo antes de convertirse, y después de la conversión, él puede decir, yo sé en quién he creído. Una cosa es que nos hablen de Dios, una cosa es que te hablen de Jesús, acá podés escuchar acerca de Jesús, pero otra cosa es conocerlo personalmente. Una cosa es conocer al Cristo histórico y otra es conocer al Cristo personal, al que vino por cada una de nuestras vidas y que vino a llamarnos para ser sus testigos, que nos da una función específica. Una función específica. Y ser testigo implica ser de bendición para aquellos que están afuera, pero también para los que están en la casa. Y fundados en el amor de Cristo. Y abro un entre paréntesis, ser testigos para los padres, aquellos que tienen hijos. El ser testigo empieza en la casa. El ser testigo empieza en la casa siendo ejemplo en palabras y en hechos. Y los animo a todos, yo sé que acá muchos serán padres, acá muchos serán familiares, tendrán niños en sus hogares. Los animo a ver el potencial que hay en cada niño, a ver cómo esa pequeña semilla se puede reproducir miles y miles de veces. Como tal vez una palabra, una bendición que se pueda declarar sobre un niño puede transformar su realidad, y no solamente su realidad, sino el día de mañana se puede transformar en miles de personas, de bendecir la vida de miles de personas. Cierro paréntesis. Seguimos con lo que nos dice la palabra acerca de que Dios nos eligió como instrumentos especiales. En Timoteo capítulo 2, versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La palabra nos compara con utensilios, ¿sí? Que nuestro corazón esté buscar la presencia de Dios siempre para ser esos utensilios que llevan honra al Padre, que llevan honra a Dios, que ese sea nuestro corazón. Y cuando nos habla de utensilios de oro, yo me imagino que esos utensilios pasaron por el fuego. Y eso también nos habla de que, como venimos escuchando siempre, las cosas no van a ser fáciles en el camino, pero no tires la toalla. Aunque las cosas se pongan más difíciles, permanece en tu posición, permanece en lo que Dios te habló en este tiempo, permanece en su palabra, en lo que Dios te está hablando el día de hoy. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Somos forjados para una tarea específica, cada uno de nosotros. Pero eso implica pasar por fuego y paciencia, paciencia en el proceso, no desistas. A veces a la primera prueba que se nos presenta decimos, ah, no, yo no, porque yo no voy a poder, o de vuelta yo fallando otra vez. Pero no, permanece, seguí buscando a Dios en la intimidad, en tus tiempos con Él, y no solamente ahí, sino que en la casa de Dios. Porque Él pone otras personas que están a tu lado para acompañarte en ese proceso de búsqueda, para que te apoyen. A veces pasamos por momentos difíciles, no, yo a la célula no me voy más. No, al culto de los domingos, a los sábados, que no más, no. No, no, porque ya fallé otra vez, o no, porque yo veo que no funciona. Permanece. Las cosas buenas no son fáciles. Pero por favor, no tires la toalla. Si Jesús no la tira por vos, No es tiempo de hacerlo. Este es un año que tiene que ser diferente. Este es un año donde estoy segura que Dios quiere operar en tu vida como nunca antes lo soñaste. Pero Él está esperando un corazón predispuesto, un corazón que se rinda ante su presencia, un corazón que no esté dando golpes y golpes y golpes de dureza porque no quiero cambiar, porque es que yo soy así y voy a seguir de esta manera, sino un corazón que se deje transformar por el Espíritu Santo. Y Él te dice, vas a ser procesado por el fuego, vas a pasar por el fuego, pero en medio de eso te rescataré, y te rescataré significa que van a venir las situaciones de agobio, que van a venir las situaciones de opresión, de malestar, pero que en medio de eso Él te va a levantar, Él no te va a dejar tirado en la lona, y que vas a poder decir, el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Y como la sangre de Cristo te cubre, la sangre de Cristo, si dejas que opere en tu vida, es la que cancela todo acuerdo que vos tenías con el infierno, todo lo que tal vez traes de un pasado de maldiciones generacionales, aún de maldiciones que desataste tal vez por malas decisiones, se cancela. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y una vez más, el Señor me impacta esto que cuando le habla a Saulo, le dice, tu misión será, ratifica el llamado, nos recuerda el llamado, yo te llamé, sos especial para mí, sos un especial tesoro, te amo, te quiero, a pesar de que sí sos un ser humano y cometés errores, pero no te alejes de mi presencia, no te alejes de mi presencia. Como el pastor dice, Dios se quedó en el último lugar donde nosotros lo dejamos. Porque nosotros somos los que nos vamos, no Él. Él permanece, y cuando permanecemos en su presencia, en la búsqueda de su presencia, hay respaldo. Dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie se las puede quitar. El Padre y yo somos uno. Respaldo de Dios. Esa palabra nos habla del respaldo de Dios. Del respaldo de Dios si permanecemos en su presencia buscándolo a Él. Primera de Juan capítulo 2, capaz me confundí cuando dije el anterior, versículo 15 al 17 dice, no sigan amando al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. Otro respaldo de Dios, otra promesa de saber que Él nos va a rescatar y en la medida que lo busquemos nos va a sostener, que no nos va a dejar en vergüenza jamás. Él no está jugando con vos. Una vez yo le decía a alguien que quería mucho, ¿por qué pasa esto? Y esa persona me decía, mamita, Dios no juega con vos. Y Dios tampoco está jugando con vos. Si vos sos fiel, si vos permaneces en el lugar de su presencia y no te desenfocás, hay respaldo. Dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo del 10 al 12, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo, todo, todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para que para siempre así sea. Y si tal vez hoy en tu vida te encontrás como Ruth, una moabita que salió de lo conocido para ir junto con Noemí, su suegra, a Belén, a la casa del pan, o como Abraham que salió de lo conocido en busca de una palabra de Dios, si hoy te encontrás de esa manera, quiero decirte que hay respaldo de Dios para tu vida. En la medida que lo sigas a Él, Él no te va a avergonzar, te va a sostener. Y tal vez vos me digas, bueno, Vane, pero yo ya acepté a Jesús en mi corazón y estoy caminando, pero ¿sos totalmente obediente a lo que te está diciendo en este tiempo? Porque a veces nos paramos con Dios en la posición de demandantes y no de ofertantes. Y demandamos de las personas y de Dios, dame, dame, más, 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 como una sanguijuela. Pero ¿cuál es tu corazón con Dios? Si vos estás caminando en esos pasos, ¿estás dejando que siga obrando en tu corazón o estás reservando áreas para vos? Porque hay a veces que vamos bien, sí, pero por ahí tomamos decisiones propias sin consultarlos con Dios y nos metemos en tremendos problemas, en tremendos problemas, y después queremos que sacar soluciones mágicas de la galera, respuestas mágicas, cuando no las hay. No podemos acomodar nuestra voluntad a los caminos de Dios. Eso sería como querer meter un círculo en un cuadrado, o sea, es algo que nunca va a pasar. Y si estás dando esas posiciones, estás permaneciendo en Cristo, estás permaneciendo en ese lugar. Y muchas veces cuando hablo de posición pensamos en un ministerio, en el servicio, pero si todo eso te fuera quitado, el ministerio, el servicio, todo, ¿qué es lo que te queda? ¿Quién sos? ¿Quién sos? El Espíritu Santo es el que nos quiere acompañar, el que quiere ser nuestra guía, el que quiere ser nuestro consejero. Y en base a todo lo que veníamos hablando, de buscar la presencia de Dios, de concentrarnos en Él, no en otra cosa, de no distraernos. Te pregunto, ¿en qué silla estás sentado? ¿En qué silla estás sentado? Pensá un ratito, en tu corazón. Tal vez los de al lado no sepan, pero ¿en qué silla estás sentado en esta noche? Si nosotros miramos acá el púlpito, desde las gradas sería veríamos una cosa, desde la salita de niños otra cosa, desde una de las sillas acá adelante, son perspectivas totalmente diferentes. ¿En qué lugar estás sentado? Porque en la vida hay sillas que tienen el cartel de ansiedad, de dolor, cuando en realidad en Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Te pregunto, ¿qué raíces estás echando en este tiempo? ¿Dónde estás echando tus raíces? Cuando en Jeremías capítulo 17, versículo 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué manto te cubre? Manto de depresión. Manto de soledad, tal vez de dolor. Cuando en Cantares capítulo 2, versículo 17 dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Qué sello te distingue? ¿Qué sello te distingue? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento en Egipto llegaron las plagas, Israel tuvo que marcar cada uno de sus hogares con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte no pudiera tocar esos hogares. Pero fue decisión de cada uno de ellos marcar sus hogares. Y así también hoy es nuestra decisión dejar que Dios nos marque con el sello de su sangre, de la sangre de Jesús. Creemos en el poder de su sangre para limpiarnos. Está escrito en Efesios capítulo 1, versículo 7, que la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. ¿Bajo qué fuego te abrigaste? ¿Bajo qué fuego estás abrigado en este tiempo? Fíjense cómo Pedro había caminado con Jesús, pero en el momento en el que él estuvo al abrigo del fuego de los soldados romanos fue donde juró, donde maldijo, donde hizo cosas de las que después se arrepintió. Bajo ese fuego su corazón fue lastimado, pero después, al abrigo del fuego de un desayuno que compartió junto con Jesús, para su corazón hubo restauración, para ese corazón hubo sanidad. Y ahí Jesús no preguntó por el error del pasado, solo dijo: ¿me amas? Y es la pregunta que el Señor te hace hoy: ¿me amas? A pesar de, ¿me amas? ¿Dónde estás morando? ¿Dónde estás morando? ¿Dónde está tu corazón? Cuando en Salmos capítulo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero nos está hablando de un lugar de habitación, de morada, no de visitas esporádicas, de visitas pasajeras. ¿Cuál es tu lugar de resguardo? ¿Dónde te estás resguardando? Porque en Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El Señor hoy es un día que nos invita a que podamos morar en su presencia, que nuestro corazón se derrame en su presencia, que tomemos la identidad de hijos, de amados, no de rechazados, no de desamparados, de olvidados, sino la identidad de hijos. Pero eso solo lo podemos tener en su presencia. No hay otro lugar, no hay otro lugar. Y dice la palabra que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo creo que estas palabras es para cada uno de nosotros, los que estamos presentes en este lugar. El Señor nos invita a ir a su presencia, tanto si estás hace 20 años sirviendo en un montón de cosas o si es la primera vez que nos está visitando. Hay un Señor que te está esperando. Hay un Jesús que te está esperando. Y el Espíritu Santo quiere ser tu consejero, tu consolador. Los invito a todos a ponerse de pie. Y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Y en silencio, sin pensar en el que está a tu izquierda o a tu derecha, simplemente cerrá tus ojos y habla con el Señor. Este es un tiempo para hablar con el Señor. Habla con Él. Habla con Él. Hay muchas cosas de las que hablamos hoy, pero seguramente hay una que tocó tu corazón. Hay una que tocó tu corazón. Déjale al Espíritu Santo que opere en medio de tu vida. Decirle: Señor, yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé, en mí no están las respuestas. Pero hoy paro la velocidad con la que venía andando en la vida. Freno las decisiones que estaba tomando solo. Y hoy, Señor, te digo: ¿quién eres? Tal vez ya te presentaste a mi vida y te conozco, pero hay facetas inagotables de tu presencia. Hay facetas inagotables que sé que hay tantas cosas que puedo conocer. Abrile tu corazón al Señor con sinceridad. Decirle: Señor, perdón. Perdón por las cosas en las que te fallé. Perdón porque tal vez venía dando golpes, golpes contra una piedra, golpes contra el aguijón una y otra vez, con un corazón duro, con un corazón duro. Pero hoy te pido perdón, hoy te pido perdón. Y Señor, quiero volverme a tu camino, Quiero volver a estar de acuerdo contigo, a que tu presencia sea una conmigo, a que tu presencia sea la que me guíe, a que tu presencia sea la que me direccione. Decirle, Señor, estamos a comienzo de año y no quiero seguir de la misma manera. Quiero ser transformado por tu presencia. Quiero elegir por tus caminos, no por los míos. Quiero elegir por lo tuyo, Señor, no por lo propio. Y hoy suelto el control. Hoy suelto el control de todo, Señor, de cada área de mi vida, del ministerio, de mis estudios, de mi familia, de sueños personales, de aspiraciones personales acerca de mi presente, acerca de mi futuro. Hoy lo suelto, Señor, en tu presencia. Dejo el orgullo, dejo la altanería, la presunción de creerme que soy algo. Y te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Te reconozco como el único que me puede levantar, como el único que me puede quitar de las moradas de oscuridad. Y te reconozco, Jesús, como el único que podés transformar mi realidad, que podés transformar mi vida y que me podés llevar a lugares que yo nunca, nunca, nunca imaginé, por cuanto te creo, por cuanto decido caminar en tus caminos. Creo que me llevarás, como dice la palabra, y me mostrarás cosas ocultas, Señor, cosas que nadie vio. Tú me mostrarás en tu presencia. Comenzá a decirle al Señor, comenzá a abrir tu corazón y a decir, renuncio. Renuncio a lo mío, renuncio a lo personal y quiero caminar este año detrás de las pisadas de mi maestro, detrás de las pisadas que tú me has marcado en el nombre de Jesús. Este es un año de cambio, este es un año de nuevos comienzos. Estamos buscando y estamos buscando la presencia de Dios en medio de nuestras vidas que quebranta, que rompe la piedra de nuestros corazones, presencia de Dios que viene a transformar todo, absolutamente todo, porque Dios no hace las cosas a medias, Dios las hace completa, y como dice su palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que tiene preparada para vos, si decidís creerle, si decidís dejar lo propio. Que tu corazón se arrodille ante la presencia de Dios para ponerte de pie en el mundo, para levantarte en lo que Él te quiera levantar y para ir a los caminos que Él te quiera llevar. Él está marcando un rumbo, Él está marcando un rumbo para tu vida en este tiempo. Pero escucha la voz del Espíritu Santo. Escucha la voz, solta tu agenda personal, solta tus planes personales, porque hay un rumbo que Él te está marcando. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la alabanza, la honra por lo que estás haciendo. Tú reinas, Señor.